vamos a tener el gusto, el placer de dialogar con Jorge de Mendoza, de AIMAS. Hay una iniciativa que nos parece muy importante de destacar y que él nos va a desasnar, que tiene que ver con la propuesta que involucra directamente a la región dentro de, y mencionando a Lobos, dentro del corredor mesopotámico patagónico. Los saludo, Jorge, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos,
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fernando, un gusto y saludos ahí a toda la gente de Lobos y Empalme, Lobos y Zona.
Bueno, preguntarle en principio, AIMAS es la Asociación Intermodal de América del Sur, pero preguntarle, que usted menciona a Lobos como un punto clave dentro de este corredor que conectaría, hablando de trenes, ¿no? La Mesopotamia con Vaca Muerta y la Nor Patagonia. ¿Qué significa esto para nuestra ciudad, para Lobos, para la región, esta integración, un corredor ferroviario de esta escala?
A ver, bueno, primero que nada, si uno mira el mapa, hasta hace 35 años estaba conectada con la Nor Patagonia.
Sí.
De hecho, no solamente había servicios vía Empalme Lobos, Carué a Bahía Blanca, sí, década del 80 fueron los últimos, sino que además era una de las vías alternativas para los trenes cargueros, expresos y cosas por el estilo, ¿no?
Sí.
Solo que nos fuimos acostumbrando a desconectarnos, al punto que hoy no hay colectivos en Riestra o en Pedernales, habiendo asfalto, ¿sí? Entonces, sí, poquito a poco nos estamos desconectando del territorio. Cada vez es más difícil conectar. Y al mismo tiempo quieren que tengamos logística barata para los granos, las piedras y el petróleo.
Claro.
Y justamente resulta que esos productos, que es lo único que parece que tenemos que exportar, están justamente en todos los pueblos pequeños y ciudades medianas. ¿Sí? Los lugares que no están conectados, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué tenemos? Hoy la cuestión de Vaca Muerta, del famoso tren a Vaca Muerta, lleva 14 años de noticias. Si acumulamos y ponemos en algún lugar todas las noticias distintas que salieron en todos lados desde 2012, creo que podemos llenar varias cuadras de papel, ¿sí? Pero sí, ninguna obra. Bueno, ¿nosotros qué encontramos? Primero que nada, la asociación se dedica a promover el intermodalismo, que es la integración de los modos de transporte, es una alianza económica que en Estados Unidos es la que salvó la espalda de la economía desde la década del 80, los ferrocarriles se estaban viniendo abajo y bueno, hubo unos cambios regulatorios, permitieron las alianzas y esa alianza intermodal camión-tren es, digamos, es el éxito más importante del ferrocarril de Estados Unidos. Y además es la columna vertebral de la economía, tal cual lo han demostrado varios estudios.
Sí.
Nosotros analizamos esto hace muchos años, entre algunos técnicos, después empezamos a hablar con cámaras, puertos, universidades, y nos propusieron que hagamos una organización. Así que hace 9 años la fundamos en Bahía Blanca y empezamos a entender cómo promocionarla, porque es muy simple, pero parece extremadamente extraño que el mundo entero no copia ese modelo, que está a la vista, está en los libros, está todo, no hay nadie que lo tenga, esté prohibido. Bueno, empezamos a analizarlo para el ferrocarril de Argentina, y fundamentalmente la alianza es con el camión es el factor comercial número uno de todo esto, y Lobos, igual que montón en otros lugares, pudimos encontrar que recuperar el transporte de pasajeros local, regional, tren mixto, junto con la logística, hace rentable el ferrocarril. Es decir, siempre fue mentira.
Pueden ir de la mano, digamos, que lleven petróleo y que vaya gente.
Claro, porque el punto es este. El
Por ejemplo,
ferrocarril, ¿no?, en la década del 50, en el mundo, se le ocurrió que solamente tenía que llegar carga masiva. ¿Sí? O sea, expulsaron al 99% de los mercados y después se quejan que el camión les tomó el lugar.
Claro.
No, el ferrocarril lo abandonó. Bueno, ¿qué encontramos? Que el tren mixto atendiendo todos los ramales, todos los días, con paquetería, e-commerce, pasajeros y demás, garantiza el 55% de los fondos para la reconstrucción. O sea, el factor principal de densidad y de dinero es todo lo que siempre nos enseñaron que no hay que atender, ¿sí? Claro. Y solo funciona en alianza con el camión, que es el que logra los negocios, ¿sí?
Sí, entonces.
Lobos, Empalme Lobos, están justo en esa diagonal, ¿sí? Tomando por la vía de 25 de mayo desde Empalme Lobos, están en esa diagonal desde Zárate, Ibicuí, Pilar, Luján, que va derechito para Bahía Blanca y después vía Carué, Puan, a Vaca Muerta. ¿Qué ventaja? Hay casi 600 kilómetros que están abandonados, ¿sí? De Empalme Lobos en adelante está abandonado. Después hay un tramo por la ruta 6 para construirlo por el medio de la ruta.
Sí.
Y con eso llega a Capilla del Señor y de ahí toma por la vía de Urquiza derecho para Ibicuí. Bueno, esta troncal, este cambio, hoy YPF piensa invertir 3.000 millones de dólares en un proyecto ferroviario que no está definido, pero sí tiene muy en claro que es a costo perdido, ¿sí? Porque todos lo hacen sosteniendo el ferrocarril tal cual está.
Claro.
Y el ferrocarril no va más.
En
los 90 más o menos las cubiertas estaban con algún dibujito, digamos.
Y ramal que cierra, me acuerdo.
Sí, exacto. Lo que pasa es que en realidad era una engaña pichanga eso. Era abandonemos todos los pueblos y ciudades y lo disimulamos como que la culpa la tiene la huelga.
Claro.
Entonces, Lobos, hoy ustedes, fíjense, no tienen servicio y no es la primera vez que se corta por meses el servicio, ¿sí?
Sí.
Al ferrocarril que tenemos, tanto público como privado, se les ocurrió hace algunas décadas cortar los ramales para reparar. Eso no se conocía de la década del 90, del 80 para atrás, no se conocía, se renovaba la línea Sarmiento con los trenes funcionando.
Sí.
La troncal. Entonces, esta cosa extraña, ¿qué ventaja tendría Lobos para esto? Que como esa troncal desde el Zamudio, allá en la ruta 6, en adelante, tiene que estar de primera todo, reforzaría que no vuelva a ser algo olvidado la línea Lobos-Merlo.
Claro, sí.
Incluso lo que estamos poniendo en la letra del proceso que estamos proponiendo es que si bien hay que reconstruir todo, desde el primer día que toman la decisión tienen que atender bien con lo que hay desde Zárate, Buenos Aires, Cañuelas o Olavarría, por donde hoy están los servicios, lo poco que tiene capacidad se puede duplicar,
haciéndolo
bien,
sí.
Y al mismo tiempo reponer el servicio el 25 de mayo y después desde enero diario, no como un capricho el de pasajeros, sino para empezar a jugar con el modelo, es decir, que los comisionistas, los camiones, los expresos se empiecen a hacer parte de ese negocio en ese tren que debería ser más que diario, quizás para que vaya vía Merlo a 11, porque tiene más facilidades para conectarse y los pocos lugares que hay como para hacer logística.
Claro. ¿Sí?
Logística de paquetería, de comercio electrónico y demás, no grandes cargas. ¿Sí?
Claro, sí.
Eso hace que ese tren, que los últimos años que circuló una miseria, ¿sí? Va a ser más que importante y un flor de negocio.
Entonces,
es una razón anímica prácticamente. Muchachos, si queremos reconstruir todo, hay que hacerlo bien. Bueno, desde el primer día lo tienen que hacer bien. Entonces, el tener funcionando de nuevo el tren de Empalme desde 11 Empalme Lobos 25 de mayo es una jugada para poner a prueba el modelo. Empieza a suceder que los cargadores, los pasajeros y las empresas de logística empiecen a presionar. Hoy el ferrocarril no tiene ninguna presión porque hay 519.769 empresas comerciales de Argentina que no son atendidos por el ferrocarril, porque solo atiende 231, según la CNRT. Y hay 47 millones de argentinos que no son atendidos por el ferrocarril, apenas 700.000 en el Gran Buenos Aires. Entonces, estamos acostumbrados a que solo se está extinguiendo el ferrocarril.
Claro.
No reclamamos. Hoy Globos está sin servicio.
Sí.
El servicio era malo, pero estaba. Y hoy ya, a ver, están por perder el 88 si no lo perdieron ya.
No, el 88 es un problema bastante regular, hay quita de servicios, están reparando las vías, no se sabe cuándo van a terminar, hay unos líos bastante regulares que...
No era ramal que para, ramal que hacía, no,
sí.
Era ir abandonando todo de a poco.
Claro, ¿sí? claro.
Yo era usuario en las 90 de la confitería de la estación, buenas medialunas y café con leche... Mientras me bajaba del 88 y me tomaba el colectivo a Navarro, ¿sí?
Sí.
Y combinaba, más allá de los 70 iba Juan Moreira, pero eso es aparte, la mayoría de la audiencia ni sabe que existía.
No, pero tengo para preguntarte dos o tres cosas más y agradeciéndote el tiempo, porque la verdad que es muy interesante la propuesta, uno cuando la leía. Cuando explicás el modelo 5F y la analogía eléctrica, el modelo ferroviario que funciona de forma similar, algo has hablado ya del mercado eléctrico, la vía es la red y también compiten los privados. ¿Cómo se beneficia este sistema de competencia con las pymes locales, los transportistas en camión que a veces ven al tren como una competencia directa? ¿Es tren o es camión, viste? Lo ven algunos. Y la otra pregunta que quería hacerte: los trenes de pasajeros, viste, son el soporte del modelo de negocio. Históricamente, bueno, nos dijeron que el tren de pasajeros, como decís vos, daba pérdida por esto de ramal que para, ramal que cierra. ¿Cómo se logra que el transporte de vecinos se haga rentable o haga rentable el transporte de carga y viceversa? Te maté con
la... Bueno, a ver, volvamos a la confitería. Imagínate la confitería, que al menos cuando yo todavía iba por allá era grande.
Sí.
Atendiera más que vender café, tacita de café, y no atiende pizza, no atiende asado, no atiende medialunas, solamente da café y té. Iba a ser absolutamente inviable esa confitería, ¿sí? Como mucho tendría que ser una ventanita a la cual servirían el café y apenas sería rentable.
Claro.
Bueno, por eso no es rentable el ferrocarril de el tren de pasajeros en nuestro país y en muchos lugares, porque solamente lo utilizan para eso y además de formas medias raras, como llevar un coche dormitorio con 12 pasajeros arriba. Tendría que valer el triple que un avión para que tenga lógica llevar esas personas en el dormitorio así. Bueno, y el urbano, si tengo un servicio urbano cada 2 horas... que tarda 2 horas y media en llegar a 11 con transbordo, entonces va muy poca gente, cuesta muchísimo llevarlo, porque tardamos mucho en llevarlo, y eso cuesta plata. En cambio, si tarda 1 hora y media en llegar a 11, ¿sí? Si va directo, si van muchos pasajeros, quizás hasta un doble piso, como alguna vez se intentó,
sí.
¿Sí? Y además llevan todo el laburo de los comisionistas, el de Correo Argentino, el de los
estudiantes. A mí me parece la función social del tren, ¿no? Central, ¿no?
Ahí la palabra social está absolutamente vilipendiada, bastardeada en nuestro país. Y en el ferrocarril, especialmente los políticos, ¿sí? Lo bastardean diciendo, ay, el trencito es para los pobres. Un tipo lo dijo... Un funcionario de la provincia de Buenos Aires en los 90 lo dijo en Miami en un congreso ferroviario. Tenemos el tren de los pobres. No. El ferrocarril es para el público, para la economía, y a nadie lo tiene que atender diferente que a otros.
Claro.
¿Sí? Sí, entonces, sí, sí. Cuando le decimos, yo soy muy, igual todos los de AIMAS, la mayoría comenzamos justamente con la función de servicio público del ferrocarril.
Sí.
Y la defendemos, pero cuando encontramos que realmente era rentable y si se hacían bien las cosas, abandonamos el discurso del beneficio público, la huella de carbono y todo eso. Lo abandonamos por algo muy sencillo. Al funcionar se da de por sí. Si encima no lo tengo que defender porque es bueno, bonito y barato, ¿sí? Sino porque funciona, nos ahorramos el discurso de lo que no le gusta a lo social, como está muy de moda, ¿no? Uh-huh. Fíjense esto. Toda esta degradación del interior del país, en el cual empieza a no importar desde hace 65 años, en realidad, el interior, que se facilita por esa cuestión porteña unitaria, ¿no?
Sí,
porque
sí, sí.
Cada municipio es unitario, ¿sí? Cada provincia es unitaria y el país es unitario, es una escala, ¿no?
Claro, claro.
En el 93, la elección intermedia, en Lobos, ganó el intendente y en Navarro Maggiotti perdió, ¿sí?
Sí.
Yo estaba con Santiago Padre, estábamos ahí contando números, contando votos, y él dice, tipo 2 de la mañana, cuando ya se enteran los resultados, 1 de la mañana más o menos, dice, mirá lo que son las cosas. Este ganó y tiene todos los caminos inundados, pero tiene muy lindas las plazas. Nosotros tenemos por primera vez en décadas todos los caminos funcionando, el ferrocarril funcionando todos los días, 2 servicios diarios y teléfono en la Mariana Almeida, Sol de Mayo, y perdimos las elecciones.
¿Sí?
Entonces, progresivamente las elecciones solo se preocupan de la estética y del impacto de lo que se ve, no de lo que funciona. Entonces, como no importa que en el campo haya personas, porque ya nos acostumbramos que cada vez hay menos peones, menos propietarios, menos producción, nosotros en Argentina producimos exportaciones en Chile se exporta 5 veces más dólares por cada hectárea que en Argentina.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Entonces nosotros al expulsar, por no tener logística, por no tener movilidad, expulsar a la gente del campo, lo que hicimos es tener un campo cada vez más barato. Uh-huh. Produce cantidad,
claro.
Pero no produce valor ni trabajo. Entonces, uh-huh, cuando empezamos a mirar Lobos, parte de la cuenca lechera más importante del país, ya son varias veces más los campos desaparecidos que los que quedan.
Sí.
El problema está a la vista, entonces claro. Los horticultores y todos los lugares, entonces nos vamos degradando. ¿Y cómo se degradó? Porque no tenemos transporte. Allá no hay colectivos rurales, allá, uh-huh, no hay colectivos regionales con o sin asfalto.
Sí.
¿Sí? Entonces,
sí, sí, sí.
Hoy que ustedes no tengan el tren de pasajeros, que el 88 sea un escarnio hace 20 y pico de años, es parte de lo mismo. Entonces hay que enojarse y decir, acá tiene que estar el transporte de pasajeros, acá tiene que estar el colectivo, acá tiene que estar el asfalto, acá tiene que estar el camión,
tiene que estar
no
todo.
No tenemos que pedirlo porque es bonito, lo
es nuestro derecho en realidad.
¿Cómo no se escucha?
Es nuestro derecho en realidad.
Sí, fíjate lo que te decía antes, ni siquiera usamos la palabra derecho. Vamos a usar lo que les gusta utilizar, la productividad, la economía. Bueno, si las personas no tienen acceso al transporte, ¿sí? No hay forma de que produzcan, ni
sí,
negocios, ni buenos ni malos. Entonces,
sí.
Todo, fíjate, ya te dije, ¿no? Nosotros todos coincidimos en que están los derechos, está la huella de carbono, el beneficio público. Pero como tenemos la ventaja de que el modelo intermodal pasa de largo todo eso porque realmente produce el beneficio, no lo nombramos. ¿Está bien?
Uh-huh.
Pues no lo nombramos, para que no se asuste ninguno de los que no le gusta el beneficio público, ni lo social, ni lo verde. ¿Está bien?
Claro, claro.
Y el camión, un detalle, me preguntaste, me salté, el camión es el principal socio de esto, ¿sí? Y en cuanto a números, si vos te pones para ir al puerto, los granos, ¿sí? un camión puede ir como mucho 7 veces al mes a Rosario, pero una exageración, ¿sí? En cambio, puede ir 22 veces al mes, una vez al día, a 20, 30, 50, 70 kilómetros, atendiendo cada estación, ¿sí? En cada kilo de cada estación. ¿Vos sabés cuánto dinero en más gana? 8 millones de pesos. Contra Bahía serían 8 millones, y entre 5 y 6 millones contra Rosario, el caso de Lobos. O sea, un camionero de Lobos que hace el viaje todos los días a Lobos, Pedernales, a alguna de las estaciones, a los hilos, llevando granos, tiene un excedente comparativo de 5 a 6 millones mensuales frente a si fuera a Rosario todas las veces.
¿Ustedes están visibilizando este proyecto? ¿Qué estadio está? ¿Cómo está? ¿Cómo siguen los pasos? Jorge, cuéntenos.
Bueno, está presentado en diciembre en Jefatura de Gabinete. Ahora lo vamos a presentar con las actualizaciones, ¿sí? Aparte, el nuevo jefe de gabinete, le vamos a mandar también las actualizaciones dirigidas a él. Y en el caso este, la movida depende especialmente de los medios de comunicación, porque encontramos hace un mes esta oportunidad de decir, focalizar el caso de la arena por este corredor que ya habíamos analizado antes como parte de toda la malla sur, pero nos dimos cuenta que es la mejor oportunidad. YPF dice que quiere gastar el dinero, los ferrocarriles, Ferrosur, Ferroexpreso, siguen haciendo las cosas mal y por ahí le van a regalar la concesión 7-10 años más. No hay ningún proyecto, entonces, no hay ningún proyecto de ningún tipo sobre el ferrocarril de la provincia de Buenos Aires, y apenas Río Negro algo. Entonces, decimos, juntamos a la gente, a los interesados, estamos colectándolos, ¿sí? Hay Nacho Zabaleta de Guaminí, está ayudando muchísimo a conectar, una legisladora de Río Negro, Lorena Madsen, y otra... Yolanda Mancilla. Bueno, entonces, en Ser Industria, el medio logístico de La Plata, nos ha ayudado a fortalecer esto. Entonces, queremos armar una red, casi digamos una cadena de oraciones, ¿sí? Sí. A todo lo largo del corredor, de corto plazo, para motivar a las ONG, a las cámaras empresarias, a los empresarios, al público en general, e invitar a los intendentes a que se reúnan con el presidente YPF para decirle, tenemos esta oportunidad, ¿sí? Y al gobernador, por supuesto, y a cada gobernador. No hay nada en claro por ningún lado. Proponiendo algo claro y concreto, demandado por quienes ni se lo imaginan, ¿sí? Porque ni se imaginan que Urdan Pilleta va a decir, por acá puede pasar con ventaja la línea Vaca Muerta, ni se lo esperan, ¿sí?
Claro.
Entonces, esa es la jugada, ¿sí?
Sí,
sí. A ver, Lobos tiene historia de muchas cooperativas y emprendimientos hechos por la propia comunidad. Lobos como municipio y zona, ¿sí?
Sí, recuerdo, sí.
Esto es del mismo estilo, solo que hay que hacerlo muy rápido, ¿sí? Ahora que justamente les está apretando el zapato por el problema de las carreteras con la logística hacia Vaca Muerta. Es el momento, es ahora.
Claro, el tema es la voluntad política, ¿no? Porque un estado que se está retirando, que se retira de lo público, es complejo sentarse a discutir con un estado así.
Claro, pero ahí está, lo público no se espera, se exige. Esa es la diferencia. Nos hemos acostumbrado a esperar. Es más, uno habla con políticos de distintos temas, dice, no, cuando seamos gobierno, no, ya lo decidieron. Esa historia la conocemos desde la década del 90 en materia ferroviaria y caminos, ¿sí?
Sí.
Entonces, el público no demanda, porque no creemos que algo sea posible. Entonces, no tenemos más remedio que hacer algo. Bien, esta es una oportunidad. No existe el ferrocarril, no está en ningún mapa la línea Lobos Carué, no está en ningún mapa, no existe, no figura en ningún proyecto, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que tampoco están los asfaltos ni los colectivos, bueno, un esfuerzo de corto plazo en que la comunidad diga, queremos esto. Perfecto. Pero empujando a los intendentes, a los legisladores, a los concejales, a decirle, ahora sí, no tenés nada que perder, hacelo, lo quiero. Parece soberbio lo que estoy diciendo, pero ¿cómo se llama el que de Pedernales uno tenga que salir caminando hasta la ruta porque no hay cómo ir si no tiene plata para el remis?
Claro, claro.
¿Está bien?
No,
entonces,
no, sí,
hay necesidad de exigir, ¿sí? Hay necesidad de exigir. Ese es el punto. Y el político, como encima va a estar exigiendo algo que la comunidad lo puede entender muy fácil, trenes, pasajeros, transporte, comisionistas, Vaca Muerta, oportunidad, bueno, es ahora. Por eso, Fernando, los autoridades los habíamos conectado justamente por esto, ¿no? La base de la difusión de AIMA siempre fueron los medios especializados, ¿no? De logística, transporte, son los que nos ayudaron a llegar incluso a la región, a América del Sur, ¿sí? En esto en particular, ya focalizado, bueno, ya tenemos con ustedes 15 radios desde Lobos hasta Caroé que están ayudando, interesadas y publicando.
Y obviamente vamos a seguir difundiendo todo lo que ustedes crean necesario. Imagino que también vendrán por acá a reunirse con los políticos y demás. Y la última que le hago agradeciéndole su tiempo es de qué manera se pueden contactar con usted aquel vecino o vecina que está escuchando y que quiere participar, ayudar, colaborar.
Bueno, en el Facebook está el proyecto. Ahora no tengo la computadora adelante porque mejor. Recién lo armamos. Te lo voy a pasar después. AIMAS es aimas.org.ar, ¿sí? aimas.org.ar. Ahí están todos los datos, el número de teléfono es el 11, número de Buenos Aires. 11,
sí.
2191-1985, ¿sí? Por mensaje, ese es solo mensaje para tomar contacto, ¿sí?
Bien.
Y después te voy a enviar la dirección del grupo de Facebook en el que se está empezando a armar para conectar a todo el corredor.
Perfecto, bueno, estamos atentos, cuenten con esto que es con esta radio que es su casa. Le agradezco mucho, Jorge. Es Mendoza, porque está con esa
C. Mendoza.
Mendoza.
Mendoza, como una S.
Mendoza.
Sí. Exacto.
Ah.
Bueno, Fernando.
Muchísimas gracias,
bueno. Gracias a vos y a toda tu producción. Hasta luego.
Bueno,
y nos vemos pronto y espero que vayamos en las próximas semanas a Lobos.
Y véngase para acá a tomar unos mates y a charlar sobre esto más detenidamente.
Con todo gusto. Gracias.
Bueno, un abrazo. Hasta luego. Ahí está Jorge Mendoza, de presidente de AIMAS, esta idea de unir a través del ferrocarril a Lobos, pasé por Lobos para terminar después en Vaca Muerta, que el ferrocarril se iba para unir, pero además para transporte de pasajeros, para fortalecer la economía de los pueblos. Ojalá que se dé y ojalá que se pongan las pilas.